Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ascienden a 3 los fallecidos en las protestas juveniles de Marruecos, según ha informado el Ministerio del Interior marroquí. Mientras tanto, otras 354 personas, de las que 326 son agentes de seguridad, han resultado heridas en las últimas 24 horas. Salva Gutiérrez.
Las tres víctimas mortales se produjeron en la localidad de Laclia, en el sur del país, donde agentes de la gendarmería abrieron fuego este miércoles después de que un grupo intentara apoderarse de sus armas y municiones. Según el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, los disturbios, protagonizados en más de dos tercios por menores, se registraron en 23 provincias y provocaron daños en 400 vehículos, incluidos 270 coches de la policía, así como la destrucción de 80 instalaciones privadas y públicas. Es el quinto día de estas movilizaciones, impulsadas y lideradas por jóvenes que piden al gobierno mayor justicia social, oportunidades de trabajo y reformas del sector de educación y sanidad.
Gracias, Alba. Elma Saiz, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, atribuye el error en el primer traslado de un menor de Canarias a Extremadura a la irresponsabilidad, ha dicho, del Partido Popular. Además, ha añadido que Feijóo se niega a asumir una competencia que es de los varones autonómicos de su partido.
Yo creo que es importante que dirijamos la pregunta a los verdaderamente responsables de esta cuestión. Llevamos prácticamente 2 años con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a asumir una competencia que es suya, que es la atención de los menores. Por supuesto que en año y medio un menor no acompañado, por supuesto, puede cumplir la mayoría de edad.
En el exterior, Volodymyr Zelensky está compareciendo en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Antes de este encuentro, el presidente ucraniano ha vuelto a instar a todos los líderes comunitarios a movilizarse contra la escalada rusa.
Si los rusos atreven a lanzar drones contra Polonia o violar el espacio aéreo de los países del norte de Europa, significa que esto puede ocurrir en cualquier lugar, en Europa Occidental, en el sur. Necesitamos una respuesta rápida y eficaz.
Y hoy juegan 3 equipos españoles en competición europea, Gonzalo Carbajo.
A las 7:45 el Betis visita el Ludogorets. El conjunto verdiblanco busca conseguir su primera victoria en Europa League después del empate en la primera jornada, misma hora que empezará el Rayo, que debuta en casa en la Conference. ¿Con qué última hora, Carlos Ganga?
En unos minutos van a llegar los dos equipos al estadio de Vallecas, un partido de alto riesgo por la llegada de 200 ultras normacedonios. El Rayo vuelve a Europa 25 años después con la mentalidad de llegar a la final y ganarla, como reconocía el entrenador Íñigo Pérez, que hoy va a meter muchos cambios. Enfrente el Skendi, que va tercero en la Liga de Macedonia del Norte y que debería ser un rival asequible para el Rayo, más teniendo en cuenta el ambientazo que se espera en el barrio de Vallecas esta tarde-noche.
Gracias, Ganga. Más tarde a las 9, partido de Europa League. El Celta recibe al PAOK, será su primer partido en casa y fuera del fútbol. En baloncesto, segunda jornada de Euroliga, primer partido en casa del Real Madrid, que recibe al Olympiacos. A las 9:45 en el Movistar Arena, el conjunto blanco busca su primera victoria tras caer en campo de la Virtus.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 28 grados en Cibeles. Mañana las máximas van a subir a los 30 en municipios como Alcalá y Getafe, 28 en la capital. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Majadahonda en sentido A5 está generando tráfico lento en ambas direcciones. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y Alcobendas y A2 Torrejón. De salida a 3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 Majadahonda y El Plantío. Y en la M40 Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo y Túneles del Pardo sentido A5. 4.000 estudiantes, según la delegación del gobierno, han alzado sus voces en la Puerta del Sol en plena huelga por Gaza. En la cabecera se podía leer: pararlo todo para detener el genocidio. Apoyo de los alumnos también a la flotilla con ayuda humanitaria interceptada hoy en aguas internacionales por el ejército israelí. Escucha la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it, how rude.
¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto dinero te dejas a la semana en esos pequeños gastos y gestos que hacemos prácticamente sin darnos cuenta? Un café todos los días, ese snack cuando bajas a la máquina del trabajo. Bueno, cuando digo bajas, porque aquí en COPE tenemos la máquina de bebida o la máquina de vending en la planta de abajo. Alguna aplicación móvil también que muchas veces ni utilizas. Se llaman gastos hormiga. Y aunque parezcan insignificantes, pueden comerse una buena parte de tu presupuesto sin que te des cuenta.
Pues, por ejemplo, una suscripción a una plataforma de televisión.
Sí, cafecitos, snacks, golosinas.
Yo el café. A ver, no todos los días, pero igual 3 días a la semana o 4, pues 2 euros cada día.
Sobre todo eso, los cafés que tomas a diario.
Yo la verdad es que no tengo muchos porque intento no tenerlos, pero a veces como caprichos de comida.
Pues en España se calcula que estos gastos pueden suponer hasta un 15% del presupuesto familiar al año. Esto de media son unos 3.000 euros anuales. Una cantidad importante, que se va en cosas o en gestos en los que a veces no reparamos y que en cosas además que muchas veces tampoco utilizamos. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo y es periodista económico de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece si hacemos una guía paso a paso de cómo detectar estos gastos hormiga y gestionarlos un poquito mejor? Porque no tener estos gastos yo creo que es muy difícil, es imposible casi.
Bueno, es el primer paso que hay que dar muchas veces cuando hablamos de ahorro. Es verdad que muchas veces damos grandes cifras sobre hay que ahorrar un tanto por ciento o hay que materializar no sé qué préstamo. Bueno, lo más importante es empezar por lo básico. Y lo básico son estos gastos hormiga. Se les llama hormiga, ¿por qué? Porque son muchísimos, como las hormigas muchas veces, no hacen ruido. Que eso es lo que ocurre.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Y sobre todo, yo creo que lo vamos a tratar ahora aquí con un experto, pero sobre todo es que lo hacemos de forma inconsciente. Es decir, los tenemos tan asumidos que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que podemos prescindir de una parte de ellos. Eso tampoco se puede convertir en una campaña contra el café, ni mucho menos, porque es el primero que se nos viene a la cabeza.
Amigo.
El del café. No, pero sí es verdad que se pueden tomar pequeñas decisiones que son muy importantes para empezar, como yo digo siempre, desde el primer euro, desde el primer céntimo, poquito a poco, cada uno a su ritmo, pero se puede hacer. Vamos a ver.
Bueno, es que con Camarero este año nos hemos propuesto, aquí esta temporada, en la tarde de COPE, nos hemos propuesto ahorrar, Camarero.
Nos hemos propuesto, y sobre todo, que me lo pregunta mucha gente, claro, pero es que a lo mejor vosotros que estáis en una posición mejor y demás, y yo le digo a la gente, lo importante es creérselo. Y empezar poquito a poco, cada uno a su ritmo y cada uno con sus características fundamentales.
Venga, una forma de ahorrar es desde luego detectar estos gastos hormiga, identificarlos. Y empezamos por el que acabas de citar, el más evidente, el café. Este es el gasto más habitual que tenemos y al que nos cuesta tantísimo renunciar porque el café, pues esto, como estamos escuchando en una cafetería, nos sabe mejor que en casa o el que nos podemos tomar en la máquina del trabajo.
Dímelo a mí, que soy un cafetero empedernido y sin azúcar además, o sea, que soy muy cafetero. Y es verdad que hay que planteárselo, hay que plantearse porque es que el café es un gasto, ese cafetito o incluso el de la máquina, que poco a poco nos va minando la economía, pero hay muchos más, la economía de México. La del día a día. Esa botella de agua que compramos cuando a lo mejor lo podemos usar, la del grifo. Esa suscripción de cualquier plataforma o servicio que es que ya a lo mejor ni utilizamos.
Espera, no te adelantes, que vamos uno a uno.
Ah,
hemos
venga,
empezado
pues el
por
café.
El café. Por el café y la botella de agua, también importante.
Los snacks también. Entonces,
sí.
Todas esas cositas.
La máquina de vending es peligrosa, ¿eh?
Todas esas cositas que asumimos en el día a día llevan un gasto al final importante.
Es que tenemos efectos de sonido y todo en este programa.
Venga,
tiramos
pues,
la casa por la ventana.
Por ello.
Venga, ahora sí, vamos con las plataformas de pago. Claro, porque muchas veces tenemos más de una y salvo que seas un seriéfilo, es que no te da tiempo en el día a día a ver casi nada.
Mira, Pilar, por poner un ejemplo práctico mío, yo llegué a tener contratadas, creo que eran 5 plataformas. 5 plataformas, porque claro, tiene que
barbaridad,
estar a la orden del día de todas las series. ¿Quién se baja de la conversación y quién ha dicho que no ha visto esta serie o esta otra película? Pues 5 plataformas. Pues ¿sabes lo que se puede hacer con las plataformas? Y esto es un consejo muy práctico y no es ir con las plataformas ni mucho menos. Ir dándote de alta o de baja en función de lo que vayas necesitando. siempre que no tengan coste, y normalmente ya no tienen coste. Es decir, pues me interesa ver esta serie, me doy alta este mes en esta plataforma.
Que a los Porque un mes suele ser gratuito, ¿no?
Sí,
los primeros 21 días.
O incluso dos meses. Que ya no me interesa esta plataforma, la intercambio por otra. Pero así vas cambiando unas por otras siempre
que
se pueda.
Ojo que sí es verdad que si te das de alta, luego te tienes que dar de baja, porque la trampa muchas veces está ahí.
Eso es, pero
en
claro.
En que te atrapan desde la gratuidad de ese tiempo, luego se te olvida darte de baja y te empiezan a cobrar ese recibo que a lo mejor es pequeñito y pasa desapercibido en tus gastos.
Lo que pasa que es mucho peor tener muchas, estar a la orden del día en las series, en las películas, y al final eso sí que conlleva un gasto considerable. Por lo tanto, estar muy pendientes, lo que dices, de los plazos, de lo que te pueden cobrar por anularlo anticipadamente, pero sobre todo de ir jugando, entre comillas, un poquito, con unas u otras para no desperdiciar demasiado dinero y poder seguir utilizándolas y estar a la orden del día de las películas y las series.
El tema aplicaciones es otro capítulo. Las de fotografía, esto no se ha identificado muy bien este efecto, no sé yo, pero bueno, era un efecto de fotografía, porque las aplicaciones de fotografía son también muy comunes, pero las hay también de deportes, de todo lo que queramos, y esto es otro gasto.
Aquí, Pilar, lo que te engancha, lo decías tú, es el mes gratuito. Ojo con en todo tipo de servicios, ojo con los meses gratuitos, ojo con los servicios gratuitos, porque al final nos olvidamos y la tarifa que nos van a cobrar cuando van pasando demasiados meses o demasiadas semanas es muy alta. ¿Y qué pasa? Que no la vigilamos. ¿Qué es lo que vigilamos con las cuentas del banco casi siempre? Que nos apliquen bien la hipoteca, es decir, que no nos cambie, o el alquiler, quien tenga alquiler, y algún gasto importante más que pueda ser el del coche y demás. Pero estos pequeños gastos, 7, 8, 15, 5 euros, no les hacemos caso. Y ese es el problema, que se van acumulando tantísimos, como el de estas aplicaciones, que al final suponen una importante sangría para nuestra economía. Por lo tanto, vigilar mucho ese mes gratuito, cuáles son los plazos y cuál es el momento en que nos puede subir el coste de la aplicación. Puede ser a los 2 meses, a los 5. Esto a lo mejor en la agenda, apuntártelo en el móvil o quien
no,
sea.
No, porque si tiramos de cabeza se nos pasan los plazos y es imposible. Otro clásico, el gimnasio. Este gasto es el que pagamos muchos y usan, sin embargo, muy pocos, camarero.
Mira, hay 3 meses al año donde los gimnasios, por decirlo de alguna forma, se forran, literalmente, que son el mes de septiembre, evidentemente, el mes de enero, nuevo año, nuevos propósitos a partir de Reyes y demás, y luego mayo, porque ya vemos que se aproxima el verano y ya queremos hacerlo todo, lo que no hemos hecho en 2 meses, lo que no hemos hecho en un año. ¿Qué es lo que ocurre con los gimnasios? Por supuesto, yo soy súper partidario de hacer deporte, pero en realidad conviene pagar una cuota si realmente lo vas a utilizar, porque es que si no, de verdad, ya este sí que es un gasto un poquito más elevado. Ya hablábamos de 30, 40, 50, por no hablar de gimnasios más caros, que en realidad pagas el primer mes y que luego te vas a olvidar completamente del pago y del gimnasio. Por lo tanto, se puede salir a correr. Se trata muchas veces, Pilar, de los gastos hormigas, de cambiar un poquito el ritmo de vida que llevamos. O sea, si vamos a ir al gimnasio y estamos seguros, por supuesto. Pero si vamos a ir un mes y luego sabemos que nuestra cabeza no va a dar para mucho más, podemos salir a correr. Esto pasa lo mismo con el coche. ¿Sabes cuál es un gasto hormiga con el coche? Hacer un recorrido en coche que lo podíamos hacer andando en muy poquito tiempo, en unos minutitos. Entonces, lo del gimnasio es planteárselo bien, por mucho mes gratuito que también te ofrezcan, y ver otras alternativas, porque este ya es un gasto considerable. Ya sabe la gente, estos 3 meses, cuando intentan atraparnos, septiembre, en enero y en mayo, que son los 3 meses en rojo para el tema de los gimnasios y del gasto de gimnasio.
Oye, que ahora que bueno, acabamos de pasar septiembre, estamos en estos primeros días de octubre y estamos hablando de los gastos hormiga. De los que vamos a hablar a continuación es que son gastos fundamentales en una casa, la factura de la luz, el agua, el gas. Pero es buen momento también para revisar nuestros contratos, ¿no?
Sí, es que gastos hormigas no son solo, ya decía, lo del café, la botellita de agua que la podemos sacar del grifo o cualquier otro pequeño gasto de uno, 2, 3, 4 euros, sino una serie de recibos que tenemos y que ya los hemos interiorizado tanto que no nos preguntamos, oye, pero ¿y este recibo por qué es tan caro? ¿Por qué estoy pagando tanto? Esto es fundamental. Es que a lo mejor hace un año contratamos un servicio que nos ofrecieron, que nos parecía fenomenal, un servicio de luz, de agua, de gas, de cualquier otra tarifa, y a lo mejor es que ya no lo necesitamos y estamos pagando por cosas que realmente no utilizamos. Es más, Pilar, es que hay gente, y esto que todo el mundo lo mire en su factura, yo sé que es lo peor mirar una factura, quiero decir, porque es que es un...
La de la luz es que es imposible de entender para empezar.
Es un lío, un día hacemos un especial de la factura de la luz para que todo el mundo lo entienda, pero hay gente, Pilar, que está todavía pagando precios de la luz de 2022, de cuando la invasión rusa de Ucrania...
Cuando estaba disparada la luz.
Que estaba disparada la luz y entonces las eléctricas nos decían, no, pero contrata esta tarifa. Pues eso, claro, es lo que pasa con los gastos hormiga. No lo sé, lo hemos olvidado y seguimos pagando un kilovatio hora muy caro. Bueno, pues con todo esto hay que mirarlo, no para quitarnos la luz de encima, evidentemente, pero va a ir si esos recibos que estamos pagando realmente se corresponden con los precios de octubre de 2025 y no con los de hace un año o año y medio.
Bueno, estamos intentando ahorrar mirando todos estos detalles. Hay, por cierto, camarero, aplicaciones que nos ayudan precisamente a gestionar todos estos gastos y que no se nos pasen, ¿no?
Sí, hay muchas aplicaciones gratuitas, si puede ser, para no caer en una bola de nieve, porque si nos vamos a quitar un gasto de hormiga de encima para pagar una aplicación que, bueno, oye, que si es que cuesta un poco, pues cuesta un poquito de dinero, a lo mejor es muy buena, pero es verdad que hay aplicaciones que además, lo mejor de todas estas aplicaciones es lo que hemos comentado antes del calendario, de apuntárnoslo, pues esto es lo que hacen las aplicaciones por nosotros, recordarnos cuando estamos superando el límite que hemos fijado, alertarnos sobre llevas demasiados cafés este mes, 40, ojo que el gasto en cafés ya es de el dinero que sea, 40, 50 euros, eso es lo mejor de esas aplicaciones a la hora de que la gente las utilice, establecer límites y sobre todo alertas, porque las alertas, todo el mundo, el móvil está es de uso generalizado, las alertas vienen muy bien para llamarnos la atención y decir, ostras, es que me estoy gastando demasiado dinero. Porque si no, si nadie te lo recuerda, si
es
nadie
que no
te
somos conscientes muchas
eso
veces.
Es. Por lo tanto, que todo el mundo utilice estas aplicaciones si quiere, pero sobre todo que active las alertas. Porque si las dejamos ahí la aplicación, metemos los datos a principio de mes y nos olvidamos de la aplicación, nuestra cabeza, vamos a hablar ahora de la cabeza, nuestra cabeza no va a reactivarse con respecto al dinero.
Bueno, estamos hablando de los gastos hormiga que prácticamente todos tenemos. Lo curioso es que no se trata solamente de dinero, sino de hábitos muy ligados también a nuestra forma de vida. Nos gusta salir, nos gusta socializar y eso también aumenta pues todos estos microgastos. Nos acompaña también esta tarde Fernando Vidal, que es profesor de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, escuchándoos, la verdad. Divertido porque es verdad que todos caemos en estas cuestiones.
¿Qué papel juega la cultura española, por ejemplo, el café en el bar o el tapeo, en la generación de gastos hormiga?
Bueno, ciertamente hay un coste ligado a la sociabilidad y a lo que antes cumplían los clubs o otras asociaciones en las que nos reuníamos y ahora, sin embargo, nos juntamos alrededor de la terraza. Casi ha desaparecido la plaza donde convivíamos conversando unos con otros y se ha aterrazado la sociabilidad en nuestro país.
Y no solamente pasa aquí, en España, es que vivimos, es algo global, ¿no? Vivimos en la cultura de lo rápido, lo inmediato, lo cómodo. También con estilo de vida cada vez más urbanos, horarios muy ajustados, publicidad permanente, porque estamos sometidos permanentemente a un bombardeo publicitario. Todo esto, Fernando, hace que gastemos de forma más inconsciente.
Bueno, mucho más porque la facilidad de consumo y la facilidad de crédito también crece. El año pasado, por ejemplo, creció un 8% las líneas de crédito y un 20% los préstamos. Luego nos endeudamos con más facilidad, pero también compramos con mucha más facilidad. Vemos una película por la noche y nos quedamos con la idea de que ha sido basado en un libro de una novela famosa y cuando llegamos a la cama abrimos el móvil a las 12:30 de la noche, abrimos una plataforma de libros y lo compramos. Y esas compras a las 12:30, 1 de la mañana son muy peligrosas. Por lo tanto, hay más facilidad y nos lo van a facilitar cada vez más el poder comprar y el poder endeudarnos.
¿Cómo influyen, Fernando, las redes sociales y la presión social en el consumo pequeño pero constante? Porque si sois usuarios de redes sociales, yo a veces me sorprendo. Primero con el scroll infinito, que estamos muchos minutos pasando vídeos sin darnos cuentas, pero es que un porcentaje muy importante de esos vídeos nos están incitando al consumo.
Exactamente, y si el consumo medio de jóvenes entre 15 y 25 años es de 4 horas y media de redes diarias, pues imaginemos cuántos anuncios ven. Y además son anuncios que no son generales, sino que están programados para ti, para lo que a ti te gusta, para lo que tú eres. Parece casi que te están diciendo, si es que no compras, y lo estoy haciendo por ti. Pero es verdad que a una sociedad red le corresponden más gastos red. Cada vez se diversifica mucho más nuestros gustos, se personaliza mucho más lo que hacemos, vivimos en una sociedad de tiempo libre donde se van aumentando los gastos de todo tipo, y eso también lleva a que, por lo tanto, los gastos sean cada vez mayores y más diferentes. No tenemos ya un paquete de clase media de coche, electrodoméstico y playa en verano, sino que cada vez son más diferentes. Y por otra parte también aumenta la desigualdad social y hay una mayor estratificación de productos. Es decir, que tú compras un servicio básico, pero luego vas pagando premium, VIPs y demás servicios conforme aumenta. Por ejemplo, en el transporte. Hay muchísimos gastos hormiga en el transporte. Tú vas en avión o vas en tren y puedes pagar el paquete básico, pero puedes pagar por el asiento, la ventana, los 2 euros del agua, por estar en la fila VIPs, por poder poner en la bandeja tus cosas, el poder entrar casi por la escalera mecánica o no, el aparcar más cerca de la entrada. Claro, son muchísimos gastos pequeños, en el que al final, cuando compras el billete, dice, me he gastado tanto en los complementos como en el billete. Por lo tanto, la desigualdad social conlleva también el que haya más gastos hormigas, que en realidad son accesos premium.
Fernando, y dentro de todas estas facilidades que nos sirven en bandeja, es verdad, porque lo has comentado muy bien, que esto está a la orden del día, el propio hecho de poder pagar con la tarjeta también implica muchísima más agilidad y rapidez a la hora de acceder a cualquier producto y a la hora de no pensárselo, quiero decir. Ya tienes no solo la tarjeta en las tiendas, sino en el móvil, sobre todo, cuando estás viendo, yo creo que esa hora de, a la hora de irse a acostar y mirar el móvil no es muy bueno.
No es buena idea.
¿A que no? ¿Verdad?
No,
es muy importante. Solo esa facilidad también nos incita a comprar mucho más la facilidad de tarjetas, ¿verdad?
Claro, porque yo creo que no solamente se produce un efecto hormiga, se produce un efecto hormigas invisibles. Claro. Entonces, cuanto más invisible sea, mejor, porque no deja huella, no deja rastro, y hay gente que lo que hace es tener cuentas estancas. Lo que dice es, oye, vamos a hacer una cuenta estanca de 200, 300 euros.
Y solo tiro de aquí.
Y solo tiro de ahí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una cuenta estanca para libros. Uh-huh. Los universitarios al final tiramos mucho de libro y decir, oye, lo que no puedo hacer es gastar tanto dinero en libro. Entonces solo gasta de ahí, y cuando no tiene, pues no tiene más. Entonces es buena idea el decir, oye, vamos a hacer gastos estancos para limitarnos, lo que decíais antes. Pero las hormigas quieren ser invisibles, porque ahí es donde pasan y donde no te duele.
No hacen ruido. Me llama la atención lo que habéis dicho de la noche. ¿Qué pasa? ¿Que por la noche, no sé, de alguna manera estamos más expuestos al consumo?
Yo creo que sí, porque hay muchas cosas que dejas a última hora y vienen a la mente, ¿no? Mañana tengo esta reunión, tenía que haber comprado esto, tenía que haber visto esto, y uno también baja las defensas, y por lo tanto...
Es como una recompensa, de alguna manera.
Yo reconozco que alguna vez, ya por la noche, después de leer un poquito, digo, joder, voy a ver si habéis visto algún libro de Galdós, que sea tal, entras, empiezas a ver y dices tú, hombre, total, esto que es, esto no es nada, pero te frenas, y dices, no tengo que hacerlo, ¿no?
Fernando, ¿existen diferencias generacionales en estos hábitos? ¿Los jóvenes tienen más gastos hormigas que las personas más mayores?
Sin duda, porque nosotros venimos de una sociedad de grandes clases medias que se ha fragmentado. Las clases medias se han desgarrado. Y por lo tanto, uno aspiraba a un paquete que te hacía integrarte en la sociedad con una serie de elementos muy básicos, ¿no? Y sin embargo, ahora, al final, en una sociedad tan segmentada, donde hay como circuitos de clase social muy diferentes, llevan asociados gastos muy distintos. Y por lo tanto, para poder seguir integrado en la sociedad, debes estar al tanto de muchas cosas. Pues lo que comentábamos de las series, claro, efectivamente, si no has visto tal serie, pues te metes y la ves. Y eso es una forma de sentirte integrado, y especialmente dentro de los adolescentes, donde la sociabilidad se ha mercantilizado mucho. Por lo tanto, una sociedad más mercantilizada es una sociedad que basa su sociabilidad en el gasto común, en consumos compartidos.
¿Sabes? Me parece muy buena idea, le iba a comentar el tema de las cuentas, tener cuentas para diferentes tipos de cuentas bancarias, uh-huh, para diferentes tipos de gastos, de aspectos. Es verdad que todos tenemos la cuenta de toda la vida, donde tienen la hipoteca, los ingresos, la nómina, lo que sea, pero una cuenta, de verdad que es muy recomendable, una cuenta para estos gastos básicos, otra cuenta
para los recibos.
Para los recibos, no pasa nada. E incluso, te voy a decir más, Pilar, otra cuenta para pagar los impuestos, y esto lo digo por motu propio, yo me he creado una cuenta bancaria solo para pagar impuestos. Quiero decir, voy ahorrando, ya sé que esto es muy duro, solo para pagar impuestos, porque así no te genera esa sensación de cuando te llega el momento de pagar el IRPF, si lo tienes que pagar... Que
así sea... no te pones de mala leche, quieres decir.
Eso es, sí, no lo quería decir así. Pero es muy importante tener muy esquematizado qué gastos hormigas puedes tener, qué gastos habituales, como la hipoteca, que puede ser la de toda la vida, la cuenta de toda la vida, y algunos gastos diferentes, y no pasa nada. Te viene muy bien para esquematizar, y ya digo, y sobre todo empezar a ahorrar y mirar el dinero de otra forma. Que esto no se trata de que no vivamos bien, ¿verdad?
No, ni muchísimo menos.
Y de porque hay a mí gente que me dice que siempre estás hablando del dinero y parece que llevas una vida de huraño. No,
la cuenta, por ejemplo, de verano. Porque en verano se nos va la olla totalmente con el gasto.
Eso es.
Si gastamos en café durante el año, imagínate en helados, en cosas. Entonces tú vas a tener un viaje fuera de 15 días. Oye, hazte una cuenta aparte, pon una tarjeta aparte por si hay cualquier problema con la tarjeta.
Eso es.
Y sabes el límite.
Pues vamos a seguir, lo vamos a intentar. Vuestras recomendaciones, José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico.